Hey, Fiscal, sí. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Capítulo 14.
Capítulo gran
No, tú
14.
no. Yo
¿Yo
sé que
no?
estás hermoso.
Ah, el que está al
Estás
lado
hermoso.
de nosotros. El
Exacto.
que tiene una columna vertebral atrás.
Parte de mi backstage.
No sé por qué tienes eso.
Ya mejoraste tu setup
Sí.
gaming. Ok.
Bueno, bienvenidos. Miguel, Juan,
Gracias.
preséntense.
Hola, soy yo.
Yo soy yo, tú eres tú.
Sí. Bueno, vamos a empezar con los saludos, ¿no?
No, va. Sí, me
Este,
parece bien.
los saludos de esta semana es para Javier Tobar, Ivonne Luna y María Fernanda Salgado Sotelo. Ellos son los tres saludos de esta semana. Ya saben, chicos, si quieren que los saludemos en un futuro video, simplemente déjenlo en los comentarios y pues los estaremos saludando en próximos capítulos. Últimamente no sé por
Ah,
qué hemos
mira,
tenido menos saludos. Ajá.
hay otro saludo.
¿Ah,
¿Checaste el
sí?
de YouTube de Mariana
No.
Barrada?
Ah, Mariana Barradas.
Sí, Mariana Barrada.
Un saludo a Mariana Barradas.
De su hermano.
Y a su hermano. Pero bueno, el tema de esta semana lo trae mi compañero Juan y él nos va a hablar de por qué cancelaron Paw Patrol.
Sí, es correcto. Es una noticia que nos consternó a todos. La verdad, me encuentro entre los afectados.
Sí.
Pero no, ya en serio, les voy a dar mi tema el día de hoy.
¿Ah, no era ese?
Sí. ¿Cómo?
¿No era ese?
No, no lo hice.
Ah, okay.
Yo ya sé cuál es
No,
tu
esa
tema. No me
no era para
digas.
hoy.
Digo, ¿cuál es tu tema?
A ver.
¿Por qué cayó el de Discovery Kids? No le funcionaron las quimios.
Sin comentarios, amigos.
Sin comentarios.
Mejor da otro tema, amigo. ¿Cuál era el que
Sí,
traías
mejor voy a
preparado?
otro tema. Mejor déjame pensar en otro tema. Sí, ya sé cuál voy a dar. Bueno, pues el tema que les voy a dar se trata sobre programación predictiva.
Ah, ¿cómo programar en Scratch?
Ajá, como programar en Illustrator, digo. No, ya,
¿Eres técnico?
la programación predictiva no es no es literal de programación, digo. O sea, se trata de otra cosa, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces han visto que la gente dice que los Simpson, que los escritores de los Simpson son son profetas o tienen poderes mágicos o tienen hasta pacto con el diablo porque
¿Te
todo lo
dicen
que,
cosas?
ajá, que según que predicen cosas y que hay un halo de misticismo enredado en todo eso, pues no son predicciones. No son predicciones como tal, no es como que los escritores digan, a ver, vamos a poner esto para ver si le atinamos, ¿no? O que digan, no sé, yo profetizo que va a pasar esto y lo vamos a poner en un episodio, ¿no? O sea, eso es algo que ellos mismos ya saben que va a pasar. O sea, ya están conscientes de que es un evento que va a suceder en un futuro. Y aprovechan la fama y las vistas que tiene ese programa para meter sus mensajes de manera subliminal. Por ejemplo, como fue con las Torres Gemelas, no solo los Simpsons, bueno, los Simpsons son el ejemplo más claro de programación predictiva, pero otros programas, series de televisión, música, revistas, libros y todo lo que se te pueda ocurrir del medio de información o medios de difusión han usado programación predictiva. Por ejemplo, como en el ejemplo de los Simpson y las Torres Gemelas, te ponen un episodio donde atrás de los personajes hay una imagen de dos edificios y tiene un número 11. O, por ejemplo, lo que está sonando mucho, de que hay un episodio donde hay un virus que llega desde China y ataca Springfield, y todo Springfield entra en una cuarentena y en un colapso social. Y ese episodio fue del finales de los 80s, principios de los 90s. O,
Y
por ejemplo,
por
un
ejemplo,
episodio.
ellos cómo sabían, o sea, si dices que ya sabían que iba a pasar esas cosas, ¿cómo sabían que iba a haber un virus que venía de China?
A eso voy, por ejemplo, bueno, o sea, todo ese, esos sucesos ya los tienen como que agendados, se podría decir, ya los tienen, o sea, como que llevan su agenda de decir, no, pues en tal momento, como estábamos hablando de la, hablando anteriormente de las organizaciones secretas, se podría decir, pues es un grupo de personas que tiene control sobre la economía, la política y todo este pedo. Entonces dicen, pues tenemos que reducir la población mundial porque hay mucha sobrepoblación. Y dicen, ¿de qué forma podemos reducirla? Pues con un virus que afecte a la mayoría de la población. Un virus en el que solo los más aptos sobrevivan, en el que los más aptos lo puedan soportar. O por ejemplo, en un episodio del finales de los 90, principios de los 2000, se habla de que, bueno, es un como un futuro Springfield donde se habla que Donald Trump fue presidente.
Ah, Simón.
Hoy.
Se habla.
Belcebú. No traes tu medallita de plata que nos dijiste la otra vez, ¿eh?
Y aquí la traigo. Por aquí la traigo.
Bueno, ya sigue.
Bueno, pues se habla de que Donald Trump ganó la presidencia y después de Donald Trump entró Lisa a la presidencia. Bueno, pues esa es otra. A principios de los 2000 ya se decía que Donald Trump llegaría a la presidencia.
Okay, ¿y quién consideras que sería Lisa?
Pues de acuerdo a. No lo sé, o sea, bueno, eso lo tomaría como que una,
Miley
como humor.
Cyrus.
¿Cómo? No, no, no. O sea, como parte de la sátira de la serie, de la caricatura, parte de la broma, del chiste.
¿Qué tal si la siguiente presidenta es Greta?
¿Rita
A
Skeeter?
menos que sea así. A menos que la próxima presidenta tenga alguna, bueno, el próximo presidente de los Estados Unidos sea mujer y tenga alguna característica relacionada con Lisa.
Y para esto
¿Y
Lisa sí
esa
era
fue
buena
Lisa?
presidente, ¿no? O dos, es que
A
sí.
lo que me acuerdo del episodio, sí, o sea, según ella era, había sido muy buena presidenta.
Pues ojalá, güey, ojalá y sí. Nos toque una Lisa acá en México igual.
hasta ahorita, pues en los candidatos, no, obviamente no estoy muy relacionado a este tema, pero los candidatos para Estados Unidos de las elecciones a finales de este año, ¿de qué año? Sí, ¿no?
Sí, es a finales de este año.
No hay ninguna mujer.
Pues no
Entonces,
estoy
puede
informado,
considerarse sátira.
pero como te digo, o sea, bueno, la parte de Lisa Simpson es como que la, como que parte de la trama de la.
O sea, esa es la parte de ficción de los Simpson,
Ajá,
¿no?
esa es la parte de ficción de los Simpson, pero la parte como de programación predictiva sería esa.
La de Trump.
Okay. Entonces, wow. Está bueno, está bueno.
O sea, lo que estás diciendo es que básicamente los Simpson hicieron que, no sé, en su capítulo sacaron que Trump era el que ganaba las elecciones, ¿no? Entonces la gente se empezó a acostumbrarlo, o sea, como que se acostumbró a ver ese episodio,
Ajá,
por así
ajá,
decirlo,
se
y hizo que
acostumbra a la
votara
idea.
por Trump.
Ajá, no, bueno, no, no hacer que votaran por Trump, sino se acostumbraron a la idea de que Trump había sido presidente para que cuando llegara el momento en el que fuera elegido, o para el momento en el que ellos lo pusieran como ganador de las elecciones, la gente lo tomara como algo normal, pues como algo que no lo tomaran con tanta sorpresa. ¿Qué pasó?
Aquí nada más voy a poner un paréntesis. En la película de El Origen de Leonardo DiCaprio, explican esto, de que si quieres que algo suceda, tienes que implantar la idea desde cero. Entonces, a lo mejor es lo que tú dices.
Ajá,
Plantas
de
la
eso se
idea de
trata
hace 10, 15 años para que en algún momento suceda.
la programación predictiva de implantar la idea para que cuando llegue el suceso las personas no lo tomen como algo raro, como algo fuera de lo común. Como que se acostumbren a la idea.
Ok, ¿y qué
por
más?
Ejemplo, por ejemplo, el caso de las Torres Gemelas, que apareció en Los Simpson, en un episodio de Johnny Bravo también aparecía una imagen de dos torres, con humo, y aparecía Coming Soon, o sea, próximamente, como si fuera el póster de una película.
¿Y en qué año sacaron esto de o sea, ¿en qué año salió el episodio de Los Simpson y en qué año salió el episodio de Johnny Bravo de las Torres Gemelas?
Por ejemplo, bueno, no sé exactamente la fecha, pero todos fueron entre finales de los... Bueno, el de Los Simpson fue finales de los 80, principios de los 90, y Johnny Bravo fue en los 90.
Ah, ok, porque ¿te acuerdas qué día fue lo de las Torres Gemelas?
Sí, fue en el... Fue el 11 de septiembre del
2001. Ok.
O sea, todo eso... O sea,
fue antes, eso, o sea, con años antes, más o menos 10 años antes de que pasara esto.
Ah, por ejemplo, hay un juego de cartas.
¿Solitario?
Aparte.
¿Uno?
Scratch. No, hay un juego de cartas.
¿Yu-Gi-Oh?
Que estuvo muy de moda en los 90s. No, no era un anime. Era un literal un juego de mesa, o sea... No recuerdo cómo se llamaba este juego, pero, o sea, las cartas te predecían la mayoría de las cosas que han sucedido y están sucediendo. O sea, estaba la carta del ataque al Pentágono, la carta de las Torres Gemelas, la carta de la llegada de Trump a la presidencia, la carta de una guerra biológica, estaba... la carta de una pandemia y una cuarentena, o sea, todas esas cartas salieron igual a finales de 80s, principios de los 90s, pero ya venían...
¿Y este juego lo podemos encontrar en algún lado? O sea, ¿o es ya es muy difícil poder comprarlo?
Ya es muy difícil encontrarlo. O sea, sí, en su tiempo sí mucha gente lo compró, pero ya ves que a veces la raza tiende a perder las cosas. Como que el juego se fue desacompletando, o sea, la gente tenía las piezas y las iba perdiendo. Y ahorita ya es muy difícil conseguir el juego completo.
¿Y cómo se llama el juego, perdón?
No me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía algo que ver con los Illuminati. El nombre del juego tenía algo que ver con Illuminati.
Bueno, si nos acordamos cómo se llama, va a estar en la... Bueno, si se acuerda cómo se llama, va a estar en la descripción. Y si lo encontramos... Va a estar el link de compra. Pero bueno, continúa con tu tema, compañero programador de mentes.
No, continúo. O sea, la idea principal de la programación predictiva es implantarte la idea del suceso.
Ok.
Para que cuando venga el suceso no te venga tan de madrazo. Es, por ejemplo, la película de La Falla de San Andrés.
Ah, Simón.
Donde se cae, o sea, una de las escenas como que más icónicas es donde se cae el puente de San Francisco. Si ves Monstruos contra Aliens, aunque es una película para niños, en una de las escenas también se cae el puente de San Francisco.
Y aquí es lo que están diciendo, es que si en algún punto se llega a caer ese puente, van a decir, nosotros lo predijimos.
En la película de Godzilla,
¿la nueva?
Que es del 2014.
Hay una escena que se llama Godzilla de... normal, ¿no? Porque la de Godzilla, el rey de los monstruos, salió después, ¿no?
Ajá, la primera. Bueno, no la primera.
La primera de las nuevas.
Ajá, hay una escena donde Godzilla se recarga en el puente de San Francisco y lo tira. En el planeta de los simios, la del 2012, igualmente los simios toman
el puente
de San Francisco y lo tiran. O no recuerdo si lo tiran, pero lo toman, o sea, lo
dañan. No lo tiran. O bueno, no, la, creo que tiran una parte.
Sí, no, pero lo dañan, lo dejan muy dañado.
Ajá.
En la película de X-Men... ¿cómo se llamaba? La que fue la más mala de todas, la 3.
La de X-Men... Sí, en la que matan a, en la que matan a la Fénix, ¿no? A esta.
Ajá, donde mata, donde Wolverine mata a Jean Grey. Bueno, pues en esa escena no sé si recuerden que Magneto parte a la mitad quita del puente de San Francisco. O sea, como que te van metiendo ese escenario a través de películas, de series de televisión, en todo eso, para que en el momento, si en algún momento dado lo quieren tirar. ¿Qué pasó?
Una duda, ¿no crees que sea como muy obvio? O sea, si quieres perjudicar algo, tienes que ir con algún monumento. Pues el Pentágono, el Puente San Francisco, la Estatua de la Libertad. No te vas a ir contra casas comunes y corrientes o edificios comunes.
Ajá, o sea, corrientes. Tienes que agarrar algo que sea icónico, algo que sea como un monumento. Para que...
Bueno, no necesariamente un monumento, güey, sino algo que sea... O sea, que no nada más...
No,
sea,
momento, pero
ajá, algo importante, porque, algo, pues, por ejemplo, la, el coronavirus, pues, no es ningún monumento. O sea, el coronavirus es una enfermedad, ¿sabes? O sea...
Pues no, pero... Pero mucho...
O sea, yo me refiero a este ejemplo.
Ah, ok, ok, de destruir algo.
Ajá. Ajá, de destruir algo, de algún suceso. O sea, al destruir algo, lo toman ellos como un ataque terrorista. O sea, por ejemplo, si en algún dado caso llegaran a tirar el puente, te lo van a vender como un ataque terrorista.
Okay. Sigo. Digo, está muy cabrón por la manera en la que está construido el puente de San Francisco. Está muy cabrón que se caiga por sí solo. Pero pues podría llegar a pasar, güey, ¿sabes? O sea, algún terremoto, algo así. Pues puede llegar a caerse de maneras naturales, ¿sabes?
Ajá.
O sea...
Pero como dices, está muy, para que se caiga por cuestiones naturales estaría muy, muy difícil.
Ajá, es muy difícil, pero no imposible.
No imposible. O sea, pero sí tendría que ser una catástrofe.
Pues,
fuerte. Un temblor fuerte o un tsunami.
Que pues sí, ¿no? O sea, es que, o sea, es siempre cuando se hace una estructura de ese tipo o alguna, se calcula un margen de error. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan de la plaza esta de El Pedregal?
Ajá.
Que era, que tenía como una terraza y que se derrumbó. La terraza estaba bien hecha, o sea, estaba, los cálculos eran correctos, pero eran correctos para el, así para su límite, o sea, bueno, no su límite, pero para, pues no se estaban calculando los pesos, pues nada, de las plantas, de las mesas y de una que otra persona, no calcularon pues nunca muchas personas y no calcularon el peso del agua que caía. Entonces eso hizo que se derrumbara. O sea, no calcularon como ese margen de error que usualmente, lo acabo de ver en mi clase esa de, vi una clase de esto ahorita, y usualmente se calcula como su límite, se calcula 3 veces más para que aguante 3 veces más de lo normal. Está muy cabrón que pase, sí, está muy cabrón, pero pues no es imposible, ¿sabes? O sea... No sé cuánto aguante el puente de San Francisco, la verdad, pero pues sí ha de aguantar un chingo, pero pues podría llegar a... O sea, si se junta tanto el peso como las condiciones climáticas y todo eso, pues sí se puede caer. Está muy cabrón, sí está muy cabrón, pero pues te digo, tiene ese 1% si lo quieres ver así. Es como, no sé, tienes el 100%, el 99% de que te rechace la niña que te gusta y tienes un 1% de que te diga que sí, pues te juegas a todo a que sí, ¿no? Pero bueno, continúa con tu programación, hermano.
De hecho, ¿habías preguntado algo, Noelia?
¿De qué?
No, habías levantado la mano.
Ah, hace ratito, sobre lo del ejemplo del monumento, o algo importante. Ajá. Que se me hace muy... O sea, concuerdo de que si te quieres basar en algo terrorífico, tú tienes que ir con algo importante de la población. Para que se vuelva relevante. No es lo mismo que tú digas, ah, destruyeron la casa de la avenida 8.
Calle, ah, sí, porque, 3. Bueno, en el caso del puente de San Francisco, si te das cuenta, mucha gente pasa por ahí todos los días. Y si tú le das en la torre al puente en un momento en el que, por ejemplo, en una hora pico, en una hora en la que todos regresen de trabajar, o en la que todos vayan a trabajar, haces un atentado igual o peor que el que ocurrió con las Torres Gemelas. O sea, por lo regular ellos escogen locaciones donde haya mucha concentración de personas.
Donde el daño sea mayor.
¿Cómo?
Donde el daño sea mayor, ¿no?
Ajá, donde el daño sea mayor, donde sepan que también ese lugar está en el ojo público. Donde sepan que si va a pasar algo en ese lugar, toda la prensa, toda los noticieros van a estar centrados en eso.
Sí, porque ya viste que, por ejemplo, en la de las Torres Gemelas, no nada más fueron los que murieron, los que estaban en las torres, sino murieron los que estaban por ahí.
También los que estaban cerca.
Ajá, por eso, los que estaban en la Torre Gemela, los que estaban pues ahí caminando por las calles cercanas y los del avión.
Ajá.
Sí, pues, ¿qué otro caso hay de estos?
¿Cómo?
¿Qué otro caso hay de estos de capítulos de Los Simpson? Que sean muy
importantes. Bueno, la gente por lo regular se centra mucho en Los Simpson, porque como es la serie animada más famosa del mundo y hasta de la historia, se centran en Los Simpson. Pero hay otras series que también tienen sus... Por ejemplo, Padre de Familia también tiene mucha programación predictiva.
Por ejemplo, es de la misma productora, ¿no?
Sí, es de Fox. Bueno, pero pues la gente tiene... Bueno, Los Simpson tiene mayor número de vistas que Padre de Familia.
Y muchísimos más años.
Muchísimos más años. El fandom de Los Simpson es muchísimo más grande. Por ejemplo, de Los Simpson hay uno donde el señor Burns, un episodio donde el señor Burns habla de una sustancia que él consume, que le ayuda a mantener su juventud y se regenera. Bueno, es parte de la ficción de Los Simpson, pero él menciona que es un líquido que se sustrae de los niños, de las emociones que liberan con emociones fuertes, que vendría siendo como el adenocromo, que es como que está considerada la droga de las élites.
Ok.
¿Y esa de dónde sale o cómo es?
Pues el adenocromo es una sustancia que el ser humano libera cuando tiene emociones muy fuertes, impresiones muy fuertes, o cuando siente un dolor físico muy fuerte.
Ok.
Y bueno, por lo menos se cree que las élites usan ese...
o sea, pero ese líquido. ¿Ese que te genera a ti cuando lo usas?
Son como células madre, ¿no?
Se podría decir. O sea, realmente no se sabe qué efectos secundarios tenga, si es psicotrópico, si es alucinógeno, pero... Bueno, no creo que sea alucinógeno, porque son sustancias que uno mismo genera en el sistema, pero...
¿Son hormonas o qué son?
Sí, son como hormonas, pero como no se ha demostrado al 100% de su distribución, o sea, está más como una teoría. Ante la ley, ante el ojo público, está más como una teoría que como un hecho. Por eso no es como que la gente preste mucha atención a todo eso.
¿Tú lo consideras teoría o un hecho?
Podría considerarlo un hecho, porque realmente no es tan ficticio. Porque lo de la trata de infantes no es tan ficticio. Y menos cuando son personas que tienen mucho poder económico y político.
Como lo dice Pizzagate.
Ajá, exactamente, como Pizzagate.
Van a cancelar.
De hecho, también he hecho referencias a... Mucha referencia a Pizzagate.
Ok.
Ah, sí, regresando a lo del padre de familia.
Estaba reseteando Windows.
Ajá, reseteando Windows, regresando, borrando System 32, regresando al episodio Padre de Familia. Hay un episodio donde Peter habla por teléfono y empieza a comentar algo de un atentado, de una carrera de deportistas, ¿no? Y poco después de que se estrena este episodio, unos años después, hay un atentado en una carrera de deportistas, no recuerdo en dónde, cuando iban corriendo los participantes, hubo una
masacre. ¿Con esto de carrera a qué te refieres? O sea, atletismo.
Era un atletismo, una carrera de atletismo.
Ah, ok. Sí.
O sea, ellos iban corriendo y en eso empieza la...
Es que como dijiste de deportistas, pues, o sea, hay un chingo, güey.
Sí, no, no tenía la palabra, no la recordaba.
Sí, era el maratón de Boston.
Sí, me parece que sí era el maratón de Boston, que iban corriendo y de repente empieza la masacre, empiezan a disparar.
¿Pero qué? ¿Hasta principios de los 2000 o finales de los 90?
No, esto fue de padre de familia.
¿Mandé?
No, pero lo del maratón de Boston. Sí ocurrió.
¿El maratón de Boston? No tiene más de 10 años.
Ah, o sea, ¿fue como en 2000?
O sea, sé que fue después del 2010, de la década de 2010, 2011, para arriba.
A ver, ¿qué diría? ¿Qué?
Maratón de Boston.
Ajá.
Ahí se llama. Y pon ataque o terrorismo, no sé.
Ajá. Bueno, sigue.
Según yo es como 2000.
Sí, o sea, se supone que 2010, en este episodio, Peter Griffin está hablando por 2000, teléfono y está dando las 2015. Indicaciones de... Sí, fue en 2013.
¿2013? Ajá. Ok,
continúa. El episodio ya, o sea, el episodio ya se había estrenado mucho, mucho tiempo atrás.
Ok, pero bueno, ¿qué más tienes?
Ok, me gusta.
¿Qué más nos traes?
¿Consideras que la de Dark?
¿La del qué?
La de Dark entra en este supuesto.
Es de Netflix, ¿no?
Ajá. Es que yo he visto solo tráiler, no he visto la serie como tal.
No, yo tampoco. De hecho, hay una película que se estrenó en 2011 que se llama Contagio.
Ah,
que sí. Después de 9 años, la gente vuelve a hablar de esa película porque yo la estuve viendo, la vi por curiosidad. Y muchas cosas de las que, o sea, ves la película y tú piensas que están hablando del COVID, o sea, piensas que están hablando del coronavirus. Uh-huh. Y porque es casi, o sea, es casi lo mismo que se está viviendo en el presente. Pero
es por ejemplo...
Es una película de 2011 que está tratando temas del 2020. O sea, no lo dicen como tal... O sea, el virus no se llama como tal coronavirus en la película, pero, o sea, te relatan todo el panorama completo.
Ok. De hecho, con esto, ¿vas a agregar algo, Fontes?
Sí, es más o menos como en la serie de Black Mirror. O sea, hay unas cosas que pues sí podrían llegar a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un episodio de los videojuegos, no sé si lo han visto. La serie.
No.
Hay un episodio que es... La verdad, yo no lo he visto completa. Y no, o sea, yo este capítulo lo vi más o menos a cachos. Hay un episodio están probando un videojuego de realidad virtual, pero sientes todo. O sea, es de miedo el juego y la gente se muere. O sea, de que se muere del susto y así adentro del juego. O sea, pues eso podría llegar a pasar ya con las nuevas tecnologías de los videojuegos, ¿no?
Ah, con los nuevos, VR, con las mascarillas estas VR de realidad virtual.
Sí, por ejemplo, esas mascarillas dicen que se te pierda, o sea, yo en Querétaro tengo una, y sí te pierdes la noción de todo, o sea, eso
la
es
como del espacio, ¿no?
Ajá, güey, o sea, sí está, sí, la neta sí terminas, yo me mareo mucho con eso, o sea, me lo quito y sí como que te medio mareas. Y, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir al VR que está en Cinépolis, en Satélite, ¿han ido?
No,
la neta está perro, güey, porque es una sala así enorme y lo que tú estás viendo en el juego, o sea, el tamaño de la sala del juego, por así decirlo, es el tamaño de la sala real. Entonces, pues, puedes caminar por donde quieras y todo, y de hecho, puedes ver a tus compañeros, o sea, los que están, hay como 4 en la misma sala que tú, o sea, tú y otros 3, y los ves donde están y todo, güey, la neta está muy, muy perro.
Exacto. De hecho, ahorita que hablaron de los videojuegos, si tienen... aquí posiblemente un adelanto del tema que hablaremos al rato. Si tienen el Xbox y se compraron el Game Pass, sacaron un juego para el Xbox 360 y está en el Game Pass. Y no me acuerdo cómo se llama, pero tratan el tema del coronavirus. O bueno, yo lo relaciono así porque pues no nos ha tocado otro virus, aparte del H1N1 que pasó desapercibido. Y la historia es que se crea un virus en un país asiático y que, o sea, te plantean de que más de la mitad de la población murió. Y pues tú tienes que ir recolectando suministros y todo. No me acuerdo cómo se llama. Sí, igual, si me acuerdo, se lo pongo al rato. Bueno, en la descripción.
Sí. Pero bueno, sigue con tu tema, querido compañero, que se le resete el Windows.
Pues bueno, bueno, algunos dicen que la película de Batman, el Caballero de la Noche, la última
película. Ah, la de Bane, güey, esa es una gran película.
Una joyita, la trilogía es una joyita. Dicen que la última película, la tercera, es como una, también es programación predictiva sobre lo que está pasando. O sea, no estoy tan seguro, como que estoy en un 50-50, ¿no? Porque muchas cosas de las que se hablan, como que sí concuerdan, ¿no? Pero como que dices, puede ser coincidencia, ¿no? Puede ser relacionado, sí. Pero
puedes poner en contexto.
Es que ajá, en la parte donde, por eso voy, en la parte donde Bane le rompe la espalda a Batman, lo lleva a su prisión, a la prisión en la que está bajo tierra, y cuando Bruce Wayne despierta, le pregunta a Bane, ¿dónde estamos? Y Bane le dice, estamos en casa, y le dice algo así como, o sea, le empieza a contar su plan sobre lo que va a hacer con su ciudad gótica, y le dice algo así como que los vamos a meter a todos en sus casas, los vamos a recluir a todos en sus casas, y les vamos a dar falsas esperanzas. O sea, dentro de sus casas, de la comodidad de su...
Tres horitos después, López Gatell diciendo que ya el fin de este mes se va a acabar la cuarentena.
O sea, la segunda que Bane es López Gatell, ¿no? O sea, dice, desde la comodidad de sus casas les vamos a dar falsas esperanzas para que conozcan la verdadera desesperación. Y dice algo así como, no hay mejor desesperación que la de estar dentro de tu casa sin poder hacer nada al respecto.
Bueno, el encierro.
Dice, no, y cuando...
Encierro en todo.
¿Cómo?
El encierro, pues.
Encierro como tal.
Ajá. Ajá, o sea, está hablando como del encierro, de la, por ejemplo, por decir así, de la pandemia.
Ok.
Y le dice a Batman, y cuando, bueno, a Bruce Wayne, le dice, y cuando...
Por unos días.
Todo esto, cuando todos pierdan la esperanza, cuando...
Sí, que al final ya se les iba a chingar, ¿no?
Ajá, cuando hayas fallado tendrás mi permiso para morir. Ajá. Cuando hayas conocido la verdadera desesperación dentro de tu casa, tendrás mi permiso para morir. Y luego vienen las escenas donde Bane toma el control de Ciudad Gótica y empieza a decir que
sí, que uno de todos los del pueblo los iba a poder salvar.
Ajá, uno de todos los del pueblo tiene la pinche bomba y que la va a detonar, y que mientras está todo ese desmadre hay toque de queda, y es cuando se meten ellos a... Bueno, cuando la población se mete a resguardarse en sus casas y se queda como por 40 días guardados en sus casas, que es cuando Batman empieza a entrenar y se empieza a poner mamadísimo el hijo
de... Bueno, pero eso ya es parte de la película, ¿no? Digo, ya,
bueno,
yo
creo que ya es parte de la película. Ya como que te desviaste.
Y como parte de lo que sucedió en Estados Unidos, cuando acaba el encierro es cuando vienen las protestas, cuando sale toda la gente y empiezan a pelear entre facciones, que es cuando sale Batman y pelea con Bane.
Ok.
Digo, como que podría ser una coincidencia, pero sería una buena metáfora. Si no es una programación predictiva como tal, podría ser una buena metáfora.
Ok. ¿Les parece si hacemos un bolillo?
Un bolillo.
Ajá.
Ajá.
¿Bolillo? ¿Te parece bien? Va.
Bueno, vamos a hacer nuestro bolillo y regresamos. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta en nuestro capítulo, ya regresamos del bolillo. Nada más una pequeña como cosa, el video pasado de la ogresa de la Roma no sé por qué, como que le costó trabajo despegar, por así decirlo, y apenas nos están comentando que los saludemos, pero pues ya los saludos son al principio, entonces los vamos a saludar en el siguiente capítulo. Digo, si llegaron a este punto y comentaron que los saludáramos, es por eso. Pero bueno, compañero Juan, sigue con tu tema.
Pues bueno, como resumen y como ya para finalizar este tema, les vuelvo a comentar, ¿no? La programación predictiva es para...
Sí.
Te escucho.
Bueno, la programación predictiva es para implantarte una idea y para que cuando... Una idea sobre un suceso y cuando te llegue ese suceso, no te sorprendas.
Y tú piensas que es una predicción.
Es como cuando alguien te dice, bájale de huevos o te voy a partir tu madre.
Y te la parten.
Y tú no le bajas de huevos y te vuelve a decir, bájale de huevos o te parto tu madre.
Es como...
Y pasa 3, 4 veces y de repente te parten tu madre y como que tú ya no lo... Así como, o sea, si no te lo dicen y te sueltan el vergazo en seco, pues te vas a sacar de onda, ¿no?
Sí, es como por ejemplo cuando estás haciendo alguna travesura de niño y estás así dando vueltas, haciendo algo medio peligroso o extremo, y tus papás te empiezan a decir, te vas a caer, te vas a caer,
y tú sigues y sigues y sigues.
¿Qué pasó, Elena?
Ya cuando te caes y te rompes el hocico, ¿qué pasa? Como que ya no te sorprendes tanto porque dices, no, pues me lo advirtieron, ¿no?
Me programaron intelectual, ¿cómo me programaron? ¿Qué era?
Te programaron para el, o sea, como que te implantaron la idea de que te ibas a romper el hocico para que cuando te cayeras y te lo rompieras, no te cayera tan de sorpresa.
Ok.
Es como si tú le dices a un vato, güey, te voy a partir la madre.
Sí, ya entendimos.
Tú llegas y le sueltas el vergazo.
Sí, creo que ya nos quedó clara la idea a nosotros y a la audiencia. Pero bueno, ¿qué ibas a decir? Sí.
Bueno, iba a agregar un chiste, pero no cayó por falta de ritmo. Así okay. Que no me lo aviento.
Okay.
La duda es, ¿qué tiempo debe de pasar para que se convierta como una programación?
Pues,
te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Pronosticaron hace 20 años en la caricatura de Billy Mandy, por decir una caricatura, que murió Chabelo. ¿Cuánto tiempo tiene que suceder para que se convierta como una programación? Porque pueden poner, bueno, en Billy Mandy se muere Chespirito, Silvia Pinal, Franco Escamilla, Escorpión Dorado, o sea, empiezan a sacar personajes. Pues están solo tanteando, o sea, es como que, bueno, ahí lo dejo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se convierta ya de una programación? ¿O se considere como programación?
En ese caso
intentar,
no
sé. ¿Puede intentar?
A ver, dime.
Pues según yo con que pase antes del suceso ya cuenta, ¿no? Porque por ejemplo es como lo que dices de padre de familia, lo predijeron y al año siguiente pasó. O sea, no es como que a huevo tengan que pasar 5 años o 10 años, simplemente con que salga un rato antes, ¿no? De que pase todo ese suceso.
Bueno, en el caso de la muerte de una persona, ¿qué ibas a decir?
Pero si salió en una película de los años 50,
ajá,
donde dice que muere un presidente en un choque automovilístico, ya, o sea, ¿sigue considerándose programación? O sea, si por ejemplo en algún momento muere el presidente de Argentina.
O sea, si que no especifiquen quién es el presidente que se muere dentro de la película.
Ajá.
Pues no contaría como programación predictiva, ¿no? Porque supongo que en la década de los 50 pues no tenía ni la menor idea de que ese güey iba a existir. O sea, más bien tiene que ser en base a un suceso, pero más bien a un suceso que implique algo de... ¿Cómo te lo podré decir? Que no tenga que ver con la muerte de una persona específica.
Ok.
Más bien con un número de personas de la población al azar. Como, repito, lo de las Torres Gemelas.
Perfecto. Correcto.
Sí.
Lo entiendo.
Y yo que me alegro.
Pero bueno, entonces ahí acaba tu tema, ¿no?
Okay. Sí, a grandes rasgos. Eso es la programación predictiva. Una advertencia o un anticipo.
Ok. Si quieren saber más de esto, pueden ir al canal de Juan, donde tiene un video explicando esto.
Sí, de hecho, sí.
¿Sí?
Sí.
A ver, ¿cómo se llama tu canal de YouTube?
Misterios, bueno, donde tengo el video de programación predictiva se llama Misterios Misteriosos.
Misterios Misteriosos en YouTube.
En YouTube. Y si buscan la página de Facebook, también podrán degustar algunos memes sobre programación predictiva y esoterismo. Y
bueno, va a estar el canal de YouTube y la página de Facebook en la descripción por si les interesa. Y bueno, compañeros, esta es una gran noticia. Que justamente voy a ser papá. Justamente hoy, 11 de junio del año 2020, PlayStation hizo.
¿Qué? De hecho, ya es 12.
Ya bueno, sí, ya es 12 por la hora, pues, pero el día de ayer, empezamos a grabar a las 11, así que todavía cuenta como 11. Pero bueno. El día de ayer o el día de hoy, no sé cómo quieran decirlo, el caso es que el 11 de junio PlayStation sacó, bueno, más bien hizo un evento especial, un streaming de anunciando la PlayStation 5. ¿Lo vieron?
No, nada más no, vi las fotos.
Solo me enteré del diseño de PlayStation y del Xbox
X bueno, Series. Yo sí vi la transmisión completa, dura como hora y algo, es que como 40 minutos es literal pendejadas, o sea, literal... los símbolos de PlayStation alumbrándose y apagándose, o sea, así 40 minutos. Pero después presentaron unos trailers de algunos juegos de que iban a salir para las nuevas generaciones de videojuegos, el de básquetbol, el Last of Us, pero ese va a salir también para Play. Pero sí, salió
no,
ese.
Hablo de Play, nada.
No, pero para Play 4, perdón.
Ah, o sea, ¿sí lo van a sacar para Play 4?
Sí. Sí, de hecho hay unos juegos que anunciaron ahí que todavía van a salir para Play 4. Por ejemplo, los que salen en diciembre todavía nos va a alcanzar a sacar la Play 4. Por ejemplo, es como cuando sacaron la Play 4 o la Xbox One, seguían sacando juegos para la Xbox 360 o el Play 3. O sea, pero la verdad, los juegos que vieron, o sea, independientemente de la historia y así, porque sacaron unos medio piterones, o sea, que no se me antojaba tanto jugarlos, los gráficos, la jugabilidad, se veía muy, muy perra. Y de hecho es lo que van diciendo, vi como reseñas de youtubers y así, y pues la neta muchos dicen que se va a revolucionar como el tema de los videojuegos a partir de esta generación. Y a lo que yo les quería preguntar es, digo, obviamente este tema es muy polémico si lo quieren ver así, y todos tienen opiniones acerca de eso. ¿Para ustedes qué es mejor? ¿Paw Patrol o My Little Pony?
Las Tortugas Ninja.
No, la verdad que era, para ustedes, ¿qué es mejor, Xbox o PlayStation? Digo, yo ya sé que ustedes dos tienen Xbox y yo tengo Play, pero para ustedes, ¿cuál es mejor? ¿O qué se les antoja más comprar ahora?
Ajá. Yo tuve el Play 1, Play 2, Xbox el primero, el 360, y ahorita tengo el One. Me dejó de gustar el Play como tal, por los juegos. Se me hace que la historia del Play está muy buena. El problema es que no puedes jugarlo con amigos en ese tiempo. Ahorita sí. Pero siento que la jugabilidad en un juego en Xbox, desde la consola, se disfruta más. Porque hay más población que tiene Xbox.
Ok. Ahí hay un dato medio... Ahorita te lo digo. A ver, tú, Juan.
Pues yo sí he jugado las dos consolas. He jugado tanto como los tres Xbox, el primer Xbox, 360 y el One. Y he jugado PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3. El 4 una vez lo jugué cuando un compa que suele decir, güey, vamos a jugar FIFA. En una reunión.
Pero Velas tiene Xbox, güey.
Pero en ese día no estábamos en la casa de Velas.
¿Ah, en mi casa?
Sí.
Ah, ok. Sí. De hecho, yo tenía el FIFA, pero lo vendí porque la neta descubrí que es un juego... A mí no me gusta, güey. O sea, no me gusta jugarlo solo. O sea, entre compas, pues sí, no tengo pedo, pero solo me aburre. Ajá, pero más o menos cuéntanos cómo fue tu historia en los videojuegos.
Bueno, yo siento que es dependiendo del tipo de gamer que seas, ¿no? Dependiendo del tipo de juego que estés buscando.
Pero, ¿qué te convence más? O sea, en estas generaciones... Bueno, de hecho, Leano nos dijo, ¿qué te comprarías? ¿El Play 5 o la Xbox Series X?
¿Yo pues, como tal?
Ajá.
¿O Juan?
Pues el que quiera.
Más Juan.
Más Juan.
Pues, lo más probable, lo más seguro, es que me compre el Xbox X Series por Halo, ¿no? Porque parece que por ahí viene el Halo 6. Y pues desde que salió el primer Halo, desde que jugué el Combat Evolved en la casa de un primo hace muchísimos años, me hice fan 100% de hueso colorado de Halo. Entonces, yo siento que por esa parte, pues me compraría. Aparte, siempre he sido cliente de Xbox. Desde que salió el primer Xbox, siempre he sido consumidor de Xbox, pero he pensado también en darle una oportunidad al PlayStation, porque ha sacado exclusivos muy buenos, ¿no? Como God of War, como Spider-Man, que digo, siento que valdría la pena comprar la nueva consola exclusivamente por esos juegos.
¿Viste que van a sacar otro de Spider-Man, pero ahora va a ser el Miles Morales el protagonista?
No sé si sea una secuela o...
Sí, es secuela.
¿Es secuela?
Sí, sí, sí.
Okay, okay.
Porque de hecho en el último de Spider-Man, yo lo tengo, acaba con que Miles Morales le revela a Peter Parker que tiene poderes. O sea, es secuela de este.
Sí, de hecho he visto gameplays, he visto videos cinemáticas del juego del Hombre Araña, porque pues, evidentemente no lo he jugado, pues, no tengo Play 4. Pero lo he visto y como que sí me ya tenía mucho tiempo que un videojuego no me incitaba a jugarlo, no me generaba las ganas de jugarlo así como este.
Ok, pues bueno, ahora yo les contesto, ¿no? Yo cuando...
¿Ibas a dar tu dato?
Mi dato. Ah. ¿Tú sabías que cuando sacaron Play 3 y Xbox 360, Xbox fue más vendida? Porque el PlayStation 3 era más caro. Después, cuando sacaron estas nuevas generaciones, el Play 4 y la Xbox One, fue más vendido el PlayStation 4 porque era más barato que el Xbox One. Y se rumora que ahora la siguiente generación, el Play 5 y la Xbox Series X, va a pasar lo mismo. Va a ser más barato el Play que el Xbox. Entonces, actualmente es más vendido el Play.
Bueno, te estás basando en el Play 4, pero no te estás basando en el Play 4 Pro. El Play 4 Pro...
Ah, bueno, es que sí se llama. Sí, ese sí está.
Como el Xbox... ¿Cómo se llama el blanco? ¿El chiquito?
¿Es? ¿O no sé?
Ajá, el Xbox S. Tiene muchísimas ventas.
Volvió sí, pero en total, ¿cuántos? ¿Quién tiene más, güey?
No tengo datos ahorita, pero me acuerdo haber visto una gráfica a finales de 2019 y Xbox tenía la delantera.
¿Ah, sí?
Y
bueno.
Estaba empatando con... no me acuerdo qué... Una de Nintendo.
Ah, ¿la Nintendo Switch?
Creo que sí.
Ok.
De hecho, también creo que revelaron una nueva Switch, ¿no? Me parece.
Bueno, esa ya salió, que es como la Switch.
Era como una versión remasterizada de la anterior Switch.
Sí, esa ya salió. Bueno, ahora yo les platico. Yo cuando era niño tenía el Sega Genesis, uno de esos. No me acuerdo cuál era el que te le disparabas al patito y traía un chingo de juegos.
Ajá.
Esa fue mi primer consola. Y era porque mi papá se la compró cuando salió y pues ahí la tenía en la casa y pues yo realmente, o sea, me gustaban los videojuegos y me gustaba disparar al patito, así, la neta, no es como que exigiera más videojuegos, ¿no? Y después cuando salió, bueno, después me compraron el Nintendo GameCube y me fascinaba ese juego, o sea, creo que es las consolas con las que me he enganchado más con los juegos, ¿no? Digo, eran juegos de niños, o sea, tenía el de los Power Rangers, tenía el de Scooby-Doo, el de Nemo, el de Shrek y así. Y yo estaba enamorado de mi GameCube, o sea, varias veces me llegaron a decir que si no quería el Play o el Xbox, y la neta yo no, o sea, como que no conocía mucho, ¿sabes? O sea, no es como ahorita de que te pones a ver un video y ves gameplays de tal y tal y tal, ¿sabes? En ese momento pues era como lo que veías que tenían tus amigos, pues era lo que te medio querías comprar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo la verdad estaba fascinado con mi GameCube, pero sí es mi primo, sí, creo que sí es mi primo, tenía la Play 2 y yo a veces iba a su casa y me gustaba jugar con él. Él tenía ahí el San Andreas, tenía los God of War, tenía varios juegos que pues, me gustaban a mí. Y había el hijo de una amiga de mi mamá, tenía el Xbox y era mi vecino, el Xbox ese gordote. Y igual tenía pues varios juegos. Me acuerdo que tenía el de. Ah, ¿cómo se llama el de la ardillita? El Conker, creo que se llamaba. El que era una ardillita
Ah,
como
ya sé
militar.
cuál.
Ese
Ah, se me fue el nombre.
tenía varios juegos, tenía los de Halo y así, pero específicamente el único que me llamaba así un chingo o sea, de ganas de yo jugarlo en mi casa era el Conker, el de la ardillita. Pero a comparación del Play, me gustaba más jugar Play. O sea, aunque no fueran míos, me gustaba más el Play. Después salió. Bueno, después me compraron el GameCube. El Game Boy. Y pues me encantaba igual, ¿no? Ya después, tuve. Bueno, no, después me compraron. Bueno, después ya salió el Wii. Y pues ya saben que cuando salió el Wii, como que todo mundo. O sea, como que el Wii fue el mejor juego en esa época, ¿no? ¿Qué pasó?
Nos vemos siendo mamadores de que, ah, yo tuve esta consola, yo
Sí, sí,
tuve
sí, sí,
esta,
sí.
yo
Pero
soy
pues digo,
mamador,
creo que todo mundo pues, ha tenido varias, ¿no? Pero bueno,
no sé.
después ya me compraron el Wii y pues como que sí me gustaba, pero como que no tenía tantos juegos chidos realmente. Y ya por fin me compré el Play 3 por recomendación de un ex amigo, un marino caído en guerra. Me compré el Play 3 por los exclusivos que tenía, o sea, por el Uncharted, básicamente.
Uy, ese es un juegazo.
Y pues desde ahí que me compré el Play 3, la verdad es que sí tenía cosas. O sea, en ese momento cuando tenía el Play 3, no era fan de PlayStation realmente, solo fue por jugar con este güey y por jugar el Uncharted. Me arrepentí en cierta forma, no por los juegos, sino porque, como dices, en ese momento la mayoría de la gente tenía Xbox y me acuerdo que ustedes en secundaria y así pues se reunían a jugar de que Call of Duty y cosas así, y pues yo no podía porque pues no tenía la misma consola que ustedes, no existía eso de la retrocompatibilidad de ahorita, ¿no? Retrocompatibilidad,
Multiplataforma.
multiplataforma. Entonces, en ese aspecto sí, sí me gustaba más Xbox, la verdad, pero en cuanto a juegos, como jugaba, pues, tenía todos los de Uncharted, tenía los de God of War. O sea, tenía como varios juegos que nada más podía jugar en PlayStation. Y pues la verdad, el de Last of Us, el de Beyond Two Souls, todos esos fueron grandes juegos que no estaban en Xbox. Y los exclusivos de Xbox, la verdad, no me llamaban tanto la atención. Digo, apenas los empecé a jugar hasta que Juan me prestó su Xbox. O sea, empecé a jugar el Gears of War, el Halo 1, ¿saben? O sea, pero hasta apenas los estoy jugando. Y sí me gustan, pero no es como que me fascinen, ¿no? O sea, no es como que me causen como la necesidad de seguirlos jugando, ¿saben? ¿Qué pasó?
Sí, ese es un gran problema de Xbox. Xbox genera juegos, el cual su jugabilidad es muy buena, pero su historia es muy mala, la verdad. O sea, la historia del Halo, a mí me gusta hasta el 4, que fue el último que jugué, y vi videos del 5 y no se me hicieron buenos juegos. O sea, no se me hizo buen juego. ¿Qué otro? El Gears of War tiene una historia muy, muy buena. Es el único que considero que se salva de este supuesto. En
Aquí
cambio, los
creo
de
que va a
Play.
haber, aquí creo que va a haber un pedo porque no, no es cierto.
Ah.
No, no es cierto. Bueno, no creo que no jugaste el Halo 5, ¿no?
No, no lo jugué, pero vi videos. ¿El
No, yo sí
Guardians?
lo
¿Cómo están?
compré y lo jugué y sí, o sea, bueno, a mi parecer sí fue un buen juego de la saga, pero como dices tú, ¿no? Los primeros fueron como los que se llevan ese título de joyas.
Por ejemplo,
Ajá.
los del Halo, cuando jugué el Halo 1 por primera vez, no fue con el Xbox prestado, pirata y el control malo de Juan, lo jugué unas semanas antes con un primo que vino a mi casa, trajo su Xbox, bueno, trajo el Xbox One, pero ya ven que tiene eso de que en el Game Pass ya ves que vienen
Retrocompatibilidad.
todos.
Ah, no sé.
Ajá,
Ajá.
ahí me dijo que, pues, que seguiría a jugar con él el Halo. La verdad está chido que puedas jugar la historia de dos, eso me gustó, la neta. Porque en Play casi ni uno se puede así. Y como que no me gustó, güey, ¿sabes? O sea, como que en el 1 no sabía ni qué pedo, o sea, no sabía ni qué verga estaba haciendo, o sea, lo empezamos a jugar desde cero, pero yo no tenía ni puta idea de qué estaba pasando, ¿sabes? O sea, el güey me dice, sígueme, y pues yo lo seguía, y yo nada más le disparaba a la raza y así, pues iba buscando armas así medio chidas y así, pero así que digas, me sé la historia o sé qué estaba pasando, pues la neta no, güey, ¿sabes? O sea, no, no entendía nada.
Es que, ¿sabes qué pasa con ese juego? Que hasta que lo juegas por segunda vez el primero, o juegas el Halo 2, entiendes el Halo 1. Así me pasó.
Ah, sí, sí.
Porque
sí.
Te digo que la historia, o sea, no es como que muy buena. No te atrapa. No te atrapa. Okay. Hay un juego que me gusta, que es exclusivo de Play, y me atrapa sin haberlo jugado. Es el Until Dawn.
Ah, creo que sí lo he jugado. Es...
Es de decisiones. Es de suspenso.
Sí, creo que sí. Creo que sí lo he jugado. O sea, creo que no lo he jugado, pero creo que sí lo he escuchado.
Sí, sí, o sea, te digo, la historia está muy buena para los de Play. En jugabilidad, mira.
Bueno, de hecho, hablando de Play y de juegos que te atrapen, de los juegos de Play que así me han atrapado, así me han... A pesar de no haberlos jugado todos y no haberlos, como que jugado mucho, son los God of War. O sea, a pesar de que yo era un chamaquito de primaria, se podría decir, me gustaba, o sea, me atrapaba el hecho de que Kratos desmadrar a todos sus enemigos a puro putazo limpio. No sé, eso lo volvía adictivo, lo volvía como quererlo estar jugando todo el día.
Ajá, y de hecho a eso iba. O sea, ya después de que, por ejemplo, ya pasó todo esto del play, la verdad, en la época del Play 3 jugaba, me hice como niño rata de Call of Duty. Entonces, es lo que luego le platicaba la otra vez, creo que te lo platicaba a ti, ¿no, Juan? Que yo en su momento llegué a comprar un buen de videojuegos, o sea, me compraban mis tíos, mi mamá, así, varios videojuegos, yo ahorraba y me compraba varios, hasta que descubrí ¿cómo se llama? La ganza de los huevos de oro. Había un mercado ahí en San Pedro en la que cambiaban videojuegos. Entonces yo empecé a llevar mis videojuegos para cambiarlos por Call of Duty. Y pues la neta medio me arrepiento. O sea, me gustan mucho los Call of Duty, pero la neta dejé ir varias joyas por esto. O sea, vendí el The Last of Us, el primero que salió. Bueno, nada más ha salido uno, pero la versión original la vendí. Ajá. Estuve a punto de vender el Beyond Two Souls, que es como los que tú dices, de ir buscando finales. De hecho, tiene como 7 finales ese juego. O sea, está...
Bueno, ahorita que comentas eso, yo llegué a hacer eso, pero yo lo hacía de forma estratégica, ¿no? Porque yo decía, verga, tengo el Dead Space, tengo el Crisis, tengo el Halo. Digo, no, no me quiero deshacer de esos. Pero tenía un juego de Megamente. Entonces dije, pues, ese nada más lo jugué una vez y no es como que sea un título muy reconocido, ¿no? Dije, a lo mejor no me vale mucho, ¿no? Pero pues ya pongo en efectivo lo que me valga. Y pues lo fui a cambiar y por suerte pude cambiar el Megamente por un ¿cómo se llama? Por un por un Final Fantasy.
Ok.
Pude cambiar el Megamente por un Final Fantasy y me quedé satisfecho.
De hecho, yo en el Play 3 tenía todos los de God of War y los cambié justamente. Sí me arrepiento, la neta, porque digo, yo ahorita para Play 4 solo está el God of War 3 y en mi PSP tengo el God of War 2. Pero pues me falta el 1 y el 1 creo que es de los mejores. Ah, para mi gusto es el de los mejores. Tenía todos esos y los fui y los cambié. Porque quería, les digo, más Call of Duty. De hecho, de Call of Duty tengo todos, hasta el Advanced Warfare, que fue el último que salió para Play 3. Y bueno, ya después de eso salió el Play 4. Y justamente igual cuando salió el Play 4, como que... No sé, siempre que me voy a comprar algo, ya sea un celular, algo, me gusta checar varias opciones, o sea, para no arrepentirme después, ¿no? Y me puse a checar... De hecho, el Play 4 me lo compré como medio año después de que salió. Sí, me tardé un poco en comprármelo, pero justamente por esto, para, o sea, mis amigos, así, mis primos, familiares que se lo iban comprando, yo iba y jugaba así como no queriendo a sus casas, y pues iba viendo cuál me iba gustando más, ¿no? Y la verdad es que jugando el Play 4, o sea, como que todo, o sea, no sé, me hacía sentir como, o sea, como recordar esos tiempos otra vez, ¿no? Y pues sí, en Xbox, la verdad, un factor que no me gusta de Xbox es el control. Para muchos dicen que es más cómodo, para mí, la neta, se me hace súper, súper incómodo el control de Xbox.
Es que el problema del control de Xbox es muy grande.
Sí, es muy grande.
Pero es muy cómodo.
De hecho, por aquí tengo los controles de Xbox. O sea, por ejemplo, a mí lo que me acomoda, digo, este es el del Play 3, o sea, que los joysticks estén como aquí abajo y estén juntitos, eso me acomoda mucho porque, digo, aquí en el Xbox. Pues
ah, están sí, a la hora de jugar, sí.
Como están como muy, siento que están muy separados y me saca de pedo. Digo, además, pues, casi toda mi vida he jugado con un control así porque el GameCube era igualito.
Sí, es que te acostumbras a usar el delgadito de PlayStation y cuando te dan uno grande de Xbox como que no te acomodas.
Sí, entonces, pues, cuando me compré el Play 4, de hecho, acababa de salir el Uncharted 4, y pues, nada, los de Uncharted, para los que no los han jugado y tienen Play, cómprenselo, 100% garantizado que les va a gustar un buen, la historia es muy buena, la jugabilidad es muy buena, y te enganchan, eso es lo que me gusta, que te enganchan tanto que, o sea, te vicias, ¿no? Ya
de
cuando...
Es la exclusiva con mayor venta de Play.
Uh-huh. Sí, de hecho, el Uncharted 4 está bueno, de hecho, es algo que tienen los Uncharted, cada año, o sea, con cada juego se van superando. El 1 es muy bueno, pero para mí, digo, mi favorito es el 2. Pero en sí se van superando. Y de hecho, lo que dice Juan, de los de God of War, hace 2 años salió el God of War 4, el de los vikingos, y yo apenas me lo compré hace una semana. Y la verdad es que, de hecho, se los he dicho a ustedes, o sea, me he enganchado cañón ese juego, la neta, está muy bueno, y a comparación de ese juego de God of War, a los que han sacado de Xbox, digo, un primo mío que visitó seguido aquí en México, tiene el Xbox, y usualmente ahí luego compramos juegos y así, no he visto ningún exclusivo que haya salido así de bueno, que me guste tanto, que me llame tanto la atención para Xbox como es este God of War. O sea, no hay uno que digas, puta, lo ocupo jugar, porque pues como dicen, el Halo, salió unos Halos para el Xbox One, también salió un ¿cómo se llama este pendejada? Un Gears of War para Xbox One, y la neta no es como que me hayan llamado la atención, ¿sabes? O sea, tal vez fue porque no jugué los primeros, pero pues no me llamaron la atención ninguna exclusiva que salió para Xbox este año. Bueno, esta generación.
Es que es lo que te digo, o sea, depende. Hay juegos que se disfrutan más en comunidad a jugarlos solo. Por ejemplo, los juegos de Play se juegan muy bien solo y casi todos son solos. Y los de Xbox, tienes el Gears of War, que puedes jugar en multijugador. En campaña, lo puedes jugar en local. El Halo también lo puedes jugar en local y también en línea. ¿Y qué otro? El Forza es de los pocos juegos exclusivos de Xbox que puedes jugar local, pero no está tan padre.
Por ejemplo, a mí el de carros me gustan mucho los juegos de carros. Y por ejemplo, PlayStation tiene el que se llama Project Cars. No, Crisis es como Need for Speed. El Project Cars, ¿sí es así?
Gran Turismo, ¿no?
El Gran Turismo es como el equivalente a Forza en PlayStation. Y la verdad, a mí me gusta más el Horizon. O sea, por ejemplo, ahí sí me gusta más ese exclusivo de Xbox. Pero pues es muy el único, yo creo. Y por ejemplo, algo que tiene bueno PlayStation 4 es que, por ejemplo, si ocupas pagar el PlayStation Plus para juegos en línea, o sea, ya sea el Call of Duty, el Uncharted también tiene multijugador, el Minecraft, el que quieras, ¿no? Que tenga multijugador, ocupas pagar el PlayStation Plus. Pero, por ejemplo, el Fortnite es gratis. O sea, los juegos que son free to play no te cobran nada, o sea, ni PlayStation Plus ni nada. Y, por ejemplo, con ustedes, de hecho, varias han dejado de jugar pues varios ratos en lo que se compran la Gold otra vez. Si ocupas pagar el COD para esto, ¿no?
Sí, eso sí. De hecho, es que yo creo que, bueno, les voy a contar una pequeña anécdota. La otra vez estaba en casa de un amigo nuestro, Gordar, y estábamos Gordar, Adrián y Lalo, y ya estábamos todos. Y nos pusimos a debatir de esto, de que qué tan conveniente es que te cobren por jugar en línea. Y nos pusimos a gritarnos y eso. Y llegamos a la conclusión de que es correcto que te cobren esto. Vas a decir, ¿por qué? Porque en el Xbox, tanto tienes el Gold como el Game Pass para los conocedores. El Gold te da 2 juegos gratis, que una vez que lo descargas, no importa en qué momento del año, mientras sigas teniendo Gold, puedes jugarlo. y en el Game Pass son como 100, 120 juegos, el cual solo puedes jugarlo hasta el límite en que deciden quitarlo de la lista. Pero es lo padre, no es caro el Game Pass y puedes jugar todos los juegos que tú quieras sin que te aburres. Y hay juegos muy buenos que son infravalorados. Por ejemplo, en este, yo apenas me puse a jugar el de Life is Strange, ya acabé el 1, la temporada 1, y estoy en el 2, y está muy bueno, pero yo no sabía de él.
Por ejemplo,
esta que no tiene Play.
No, sí. De hecho, es lo que la otra vez lo acabo de descubrir igual. No se llama. Ah, mira. Les digo que cuando jugué con mi primo que trajo su Xbox, él tiene el Game Pass. Y la neta sí dije, verga, la neta eso está chido del Xbox, porque sí son un chingo de juegos y trae un buen de variedad. O sea, no todos son como juegos medio culeros, o sea, no es como que los 100 que están, 100 culeros, no, o sea, la neta la mayoría
50% son buenos.
Y luego tiene esta cosa que es el Game Pass Elite o algo así, ¿no? Que la neta es esta poca madre y no se me hace tampoco tan caro. Y sí, dije, puta, eso sí está chido. Entonces me puse a buscar como de qué, o sea, ¿cuándo va a salir un Game Pass para Play, no? Y ya existe uno. Pero no está disponible, ese es el problema, no está disponible en todos lados. De hecho, en el único lugar que falta por llegar, y se rumora que ya está a punto de llegar, es Latinoamérica, o sea, ya sea México, todos esos lugares, ¿no? Está a punto de llegar y se llama PlayStation Now. Y básicamente es lo mismo, no cambia mucho el precio. Creo que es un poquito más caro, la verdad es que no estoy seguro. Pero es exactamente lo mismo que el PlayStation, bueno, que el Xbox Game Pass. Y lo que dices de que el Xbox Gold te regala dos juegos cada mes en PlayStation igual. Y es exactamente lo mismo. Mientras tú estés pagando, puedes jugar los juegos, o sea, si el de mes del mes de junio del 2019, si sigues pagando para esto, para el PlayStation Plus, lo puedes jugar toda tu vida. Y por ejemplo, algo bueno, también esto durante la cuarentena, PlayStation ha estado regalando muchos juegos y ha estado poniendo juegos muy baratos. De hecho, los de Uncharted yo los tenía para Play 3 y los iba a comprar para Play 4 cuando salieron, pero dije, la neta se me hace medio gasto innecesario. Si ya los tengo, pues como que no. Y lo sacaron gratis para, hace como un mes, lo sacaron gratis para PlayStation 4, digo, por esto de la cuarentena, se regalaron dos juegos. Ese y uno que se llama Journey. El Journey, dicen que está bueno, la neta no me dan ganas de jugarlo, pero pues ahí lo tengo, ¿no?
El Journey.
Es como... Es igual... Ajá, pero está medio raro, la neta no se me antoja. Ay.
Ah, ya no te vemos. Bueno, hacemos un bolillo, ¿no? Ya son 36.
Ah, ya regresamos. Vamos a hacer rápido un bolillo y regresamos.
Adiós.
Y bueno, ya estamos de regreso de nuestro último bolillo. ¿En qué nos quedamos?
¿Qué es mejor?
¿En qué nos quedamos de mejor el pedo?
De lo de Play y Xbox.
O sea, sí, pero ¿qué fue el último que se dijo de eso?
Mira, lo importante es que te sientes bien, güey. Y continúes con lo que sabes.
Es que no me acuerdo. Pero bueno... En resumidas cuentas, la verdad es que para mí, por lo que he visto del PlayStation 5, el diseño, la verdad, me gustó bastante. Me gustó muchísimo más que el del Xbox, la neta. Eso digo, en esta generación como que no se diferenciaban tanto. O sea, no había tanto cambio entre el Xbox y el PlayStation. O sea, no es como que su diseño influyera en mi compra en esta generación. O sea, en el Play 4 y en el Xbox One. Pero la neta, el Xbox... Series X no me gustó nada, o sea, se me hizo medio culero, medio simple. Han sacado imágenes de las ediciones especiales del Assassin's Creed Valhalla, y la verdad, esa sí se ve muy perra, pero pues la neta va a estar medio cara. O va a estar un poquito más cara de lo normal por esa edición especial.
Llegan a subir como 2,000 pesos.
No te escuché nada, se te escucha abajo.
Llegan a subir alrededor de 1,000, 2,000 pesos.
Sí, pero pues eso me lo podría gastar en un juego, ¿estás de acuerdo?
O sea, están las cosas hasta... Bueno, sí, en uno, 1,400.
Sí, o sea, la verdad es que no me agrada tanto eso. Pero bueno, basándonos en la edición no estándar, ¿no? Porque seguramente PlayStation va a sacar sus ediciones especiales.
Ok, la neta, ¿el diseño qué les gustó más?
El Play 5. El Play 5, la neta.
¿A ti, Juan?
No sé, yo todavía. Bueno, el diseño, en diseño me gustó más el Play 5. Pero
¿el control?
En cuanto a. Ay, sí, no sé. Bueno, o sea, en cuanto a diseño de la consola, el Play 5. Pero en cuanto a. A lo demás, no sé. Tendría que esperar a ver los primeros juegos.
¿Y a ti, Elian?
A mí me gustó. Pues ya subieron videos de. Tanto de la consola, como el control, como la interfaz. Y me gustó muchísimo Play. O sea, te digo, Play le ha ganado la competencia a Xbox en muchas cosas, excepto en la comunidad en línea.
Sí, sí, eso sí, sí estoy de acuerdo. Pero sí, la verdad es que, no sé, siento que hay varias cosas. O sea, que Play 5 va a cambiar muchas cosas y la neta siento que va a ser...
Por
o sea,
como dije al principio, ¿no? Es dependiendo del tipo de gamer que seas.
Pero es que ya en general ya casi todo es lo mismo, o sea, ya están saliendo casi los mismos juegos. Digo, sí, sí hay más exclusivos para Play normal, pero pues ya la mayoría de la gente juega Fortnite, Warzone, o sea, sabes, juegos que ya están en las dos, o sea, ya básicamente pues es...
O juegos que fácilmente los descargas en tu computadora o en tu celular y ya te haces llamar.
Bueno, es que el PC Gaming, la neta sí ya es diferente, güey, la neta sí. Yo he estado intentando entrar a ese mundillo. Pero sí ya es o sea, ya es totalmente diferente eso, ¿sabes? O sea, porque ahí no es como que digas, es la PC, no sé, Series X, ¿no? O sea, ya ahí pues, tú vas haciendo tu PC y la vas armando y así. O sea, no es como que digas nueva generación de PCs. O sea,
a menos que tengas un Alienware, ¿no?
Ajá, un Alienware que no sabes ni usar. Pero bueno, ¿a ti qué te gusta más entonces, Elian? Bueno, ¿en qué te estás inclinando más? ¿Por Xbox o por Play ahorita?
Play. O sea, a mí me gustó mucho, vi el E3 del año pasado, 2019, y me gustó la presentación del The Last of Us, el gameplay, está cabrón. Sí.
Y de hecho ese juego también es ir tomando decisiones, o sea, no influyen tanto, pero sí vas tomando decisiones. Entonces...
Se va a romperla en cuanto a ventas.
Ay, digo que se va a salir para esta generación también.
4 años esperado.
Sí. Y entonces es más probable que te compres el Play 5, ¿no?
No. No, la verdad no. Yo creo que ya estaría pensando en hacer una consola o comprarme el otro Xbox.
Ok. ¿Y tú, Juan?
Yo igual necesitaría... Yo siento que al final va a pasar como... la generación anterior, ¿no? Que estuve debatiendo entre Xbox One y PlayStation 4.
¿Como Sheldon?
Comprando el Xbox One, ¿no? Yo siento que, pues, le voy a hacer mucho a la mamada y voy a terminar comprando el Xbox, ¿no? Pero, de todos modos, quiero analizarlo y quiero revisar bien las consolas.
Ok, yo, la verdad es que, digo, de primera no lo necesito pensar, me voy a comprar el Play 5. Pero lo que he estado pensando es intentar comprarme las dos. O sea, no el mismo día comprarme las dos, pero sí más o menos intentar comprarme las dos, porque siento que ambas consolas traen sus beneficios. Obviamente todos tienen sus pros y sus contras, pero siento que, no sé, es como una pequeña meta que tengo comprarme las dos y pues intentar una PC Master Gaming Pro. Esa es mi meta, si lo quieren ver así, ¿no? Y pues digo... Ustedes, nuestra audiencia, pues déjenlo en los comentarios, ¿no? A ver qué les gusta más, por qué les gusta más. Si ven que alguien, no sé, pone que PlayStation es mejor y a ti te gusta Xbox, pues dile que chinga a su madre y ahí medio debate en los comentarios, ¿no? y bueno, vamos a empezar con las recomendaciones de esta semana, ¿no?
Ok, si quieres, para ir renovando, que empiece Juan.
Va, me parece bien, para romper tendencia, ¿no?
Okay. Para darle más dinamismo a esto, ¿no?
Va.
Me parece.
Pues les voy a recomendar dos cosas, ¿no? La primera que les quiero recomendar es que no compren videojuegos portátiles, no compren consolas portátiles como la maldita PS Vita, porque yo la compré y... Sí, o sea, yo la compré pensando que se iba a repetir el caso de la PSP, que cuando salió fue como que un éxito, ¿no? Fue el hit de PlayStation, porque todos los juegos que salían para... ¿Fue durante la Play 2?
Si no, la Play 3. ¿La PS Vita?
La Play 3.
No, la PSP.
La PSP fue en Play 3.
Play 3. En 2009.
Fue Play 3.
Bueno, el chiste es de que cuando salió la PSP, todo el juego que salía para la consola normal salía para la PSP. Y yo dije, bueno, yo pensé que iba a ser el mismo caso con el PS Vita. Y dije, bueno, para economizar, voy a comprar el PS Vita y voy a comprar el One. Y así ya no gasto tanto en un PlayStation 4 y tengo los juegos de PlayStation. Y nada más me pude hacer de un God of War y de un Mortal Kombat, porque el PS Vita pasó a chingar a su madre porque se descontinuó. O sea, descontinuó, dejaron de producir los juegos y pues me quedé con el puto aparato porque ya nadie lo quiere.
Te lo compro por 3 picafresas y un tamarindo.
Me parece.
Yo te doy 2 tomates.
Te doy 2 gallinas y un cartón de chelas.
Me parece bien.
Así son los grandes negociantes. Y bueno, tu compañero Elian, ¿qué nos quieres recomendar?
Ok. Quiero recomendar 3 cosas. La primera, que creo que deben aplicarlo todos, desconecten de redes sociales 2, 3, 4 días, los que sean necesarios. Es un gran cambio. La verdad te hace muy productivo. Es lo que les decía a mis amigos, que gastaba alrededor de 7 horas en Facebook e Instagram, o sea, en horas compartidas. Es muchísimo tiempo. Es la tercera parte del día, más o menos. Primera cosa. Segunda cosa. Jueguen Life is Strange. Está muy bueno. Neta, me está encantando. Si tienen Game Pass, háganlo. Vale 10 pesos la suscripción por 3 meses. La tercera, la otra vez les dije de un artista español. Un disco.
Se te hizo robot.
Hay un artista. Ok, hay un artista que se llama Rafa Espino, es español. Lo conocí en una etapa difícil, se puede determinar. Y tiene un disco que tiene un nombre muy raro. Se lo voy a poner en la descripción, es como Azafabata, algo así se llama.
Okay.
Y son 12 canciones. Este tipo se dedica a hacer como canciones muy entre emo y... Hey, motívate, tú puedes hacer las cosas.
Entonces, como tono emo, pero con canción de motivación. Con letra de motivación.
Ajá, es como que te van a
dejar. Como ese dolor que te comprende, ¿no?
Ajá.
Así como las de José José, ¿no?
Así es. Y de hecho, este chico toca en estilo balada. Y no tipo trova, pero sí es como estilo balada. Entonces está muy bueno. Rafa Espino, Azafabata, Azafacata, no sé.
Ok. Bueno, yo les quiero recomendar 2 series. Una es de Netflix y la otra de Amazon Prime. La de Netflix se llama The Last Dance. ¿Lo han escuchado?
Exacto.
Es una serie de Michael Jordan. No es tanto de su vida, pero pues ahí más o menos te habla de él. La verdad es que es un documental. Yo pensaba que estaba medio pesado, pero me puse a verlo el otro día y la verdad es que 100% recomendado, la verdad. No, o sea, es lo bueno, te engancha y pues te va contando como hecho, pues como es real, te va pues, enganchando más, ¿no? Y la serie, esta es de Netflix, solo la pueden ver ahí, creo, o pirata, pero aquí no les dijimos, ¿eh? Y la siguiente serie se llama El Presidente. ¿La han escuchado? Es nueva, la acaban de decir.
Es mexicana,
es de Amazon Prime. Las 2 son de deportes. La de Last Dance habla de básquetbol y esta de una estafa, bueno, estafa, fraude del fútbol mexicano. Así que pues vayan a verlas, la verdad las 2 están muy buenas. Una es serie y la otra es documental de un capítulo nada más. Así que pues esas son mis recomendaciones de esta semana. ¿Cómo nos encuentran en YouTube, Elian? Se me olvidó, perdón.
Los diferentes podcasts.
Ok, los diferentes podcasts. ¿Y cómo nos encuentran en Facebook Juan.
En Facebook nos encuentran como Algo Diferente para los Diferentes.
Y en Spotify y Apple Podcast nos encuentran como Algo Diferente para los Diferentes. ¿Y en cuál es el correo en el que se pueden contactar con nosotros, Elian?
Es losdiferentescast@gmail.com.
Así que pues ya saben, acuérdense que estamos actualmente eligiendo a los ganadores de nuestro concurso que hicimos. Ya nos han mandado uno que otro, así que pues, si faltas tú, no te quedes sin oportunidad, ¿no? Así que pues, hasta luego. ¿Qué? ¿De qué te ríes, puto, un tiro o qué?
Va, como quieras.
Va, va, que se arma, que se arma.
Sí, hijo de puta madre.
A Juan le gusta, pal.